En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, en el que analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol y lo hacemos de nuevo con una sonrisa de oreja a oreja al reencontrarnos con la victoria. El domingo de resurrección se hizo realidad en Burgos y tras varias jornadas sin conocer la victoria volvimos a sonreír en el plantío y lo hicimos con esa victoria 2-1 del Burgos Club de Fútbol ante el Ibiza. Un Ibiza que vendió cara a su piel y que hizo sudar tinta a los chicos de Julián Calero, que vieron las orejas al lobo con un disparo que se estrelló en el larguero, gol fantasma que gracias al VAR no subió al marcador. Vamos a analizar hoy no solo el partido del Burgos, sino por supuesto la tabla clasificatoria, mi barco que ha hecho aguas durante las últimas jornadas para intentar convencer a Luis Sierra del playoff. Bueno, pues nos deja de momento a un Burgos que tiene opciones matemáticas. Sí, está muy difícil también. Pero oye, de ilusión vive la gente y voy a ver si convenzo hoy al bueno de Luis Sierra. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte para que nos cuentes no solo esa victoria, sino también otro asunto que ya avanzábamos ayer al final de la retransmisión del partido aquí en COPE. Lo peligroso que puede ser o no que Julián Calero no quiera saber nada de la renovación hasta la última jornada, hasta que no acabe la liga, y cómo puede perjudicar esto a los intereses del Burgos Club de Fútbol a la hora también de renovar o no a algunos jugadores, puesto que claro, ¿cómo vas a fichar o a renovar a ciertos jugadores sin saber si ese entrenador va a ser el que va a estar la próxima temporada y si en caso de que él no siga y venga otro, se encuentre con que estos se van a quedar porque así lo ha decidido la dirección deportiva? ¿Cómo se puede mover un entrenador en esas circunstancias y también la dirección deportiva? Hoy me vas a contar todo eso, pero antes, por supuesto, lo que hacemos es escuchar el análisis que hacía Julián Calero de esa victoria del Burgos 2-1 contra el Ibiza.
Hasta que ellos empataron, el control era absolutamente nuestro, absolutamente. Estábamos donde queríamos que estuviera el partido, hemos tenido dos o tres opciones de contra con dos o tres buenas jugadas que no han llegado a ser gol, y luego ha llegado en esa jugada aislada el gol. Y a partir de ahí, es verdad que el partido se ha vuelto un poco loco, nos hemos quedado un poquito espatarrados, nos hemos quedado un poquito largos, y eso ha hecho que ellos tuvieran más terreno. Y como los dos equipos queríamos buscar el partido, pues se ha convertido el partido un poco en un ida y vuelta, ¿no? Yo creo que era algo que entraba dentro de los planes que nosotros teníamos de que podía ser el partido. Y luego, claro, evidentemente, este fútbol, este deporte es aciertos y errores. Hemos cometido errores en algunas marcas, en algunas situaciones puntuales que han podido ser también opciones para ellos. Pero yo creo que al final pues hemos insistido en nuestro juego, en nuestra manera de competir, y hemos sido vencedores, ¿no?
Decía Julián Calero que el partido fue de control blanquinegro hasta que llegó ese gol del Ibiza. ¿Tú, Luis, cómo lo viste?
Bueno, yo vi que el Ibiza salió con un firme propósito de tener la posesión del balón, que eso a nosotros nos viene muy bien, que por momentos la tuvo, que por momentos tuvo acercamientos. Cierto es que no fueron peligrosos. Y se encontró con que recibió un gol producto de lo que es el Burgos, esa esencia de equipo bien plantado, equipo que forma un bloque compacto y que aprovecha sus oportunidades. Como digo, fuimos capaces de triangular una de las aproximaciones que llegamos, conseguimos ese gol y a partir de ahí fueron los mejores minutos que jugamos. Desde que marcamos ese primer gol hasta finalizar la primera parte, el partido estuvo inclinado claramente hacia el área del Ibiza y jugamos nosotros de una forma, pues yo diría que brillante, firmeza defensiva, haciendo nuestras jugaditas en ataque, creando ocasiones y no finalizando ninguna más. La segunda parte fue un correcalles con un partido muy abierto que pudo ganar cualquiera de los dos equipos, y prueba de ello está que si ellos se hubieran puesto por delante con ese gol fantasma que marcaron, a lo mejor hubieran ganado. Lo que es seguro es que se hubieran llevado algo positivo. Bueno, una segunda parte que desde el lado del espectador me pareció entretenida, partido sí, abierto, con ocasiones para ambos conjuntos, pero desde el lado táctico nos faltó firmeza y seguridad defensiva.
Así que así pidiendo la hora a muchos aficionados, Luis, al final del partido, porque el Ibiza quiso, bueno, buscar a toda costa el gol del empate y bueno, no sé qué tal viste al Burgos defendiéndose de esas acometidas en la recta final.
Bueno, pues le vi, pero también viene motivado por las circunstancias en las que estamos. Los dos equipos son conscientes que no se juegan absolutamente nada desde el lado del descenso, uh-huh, y ya están pues con las riendas sueltas, no tienen esa firmeza táctica que se suele o ese rigor táctico que se tiene cuando hay tanto en juego. No hay ningún temor el ir hacia arriba y eso es lo que faltó, contundencia defensiva. Y Julián Calero quitó a uno de los centrales para ganar ganar en el medio campo, porque era un partido de medio campo. Los equipos que vienen a jugar al plantío o también fuera de casa, cuando vienes a jugar, si ganas el centro del campo, creas ahí y abasteces de jugadores a los jugadores de arriba. Si por el contrario no eres capaz de crear en el medio campo, difícilmente vas a llegar arriba. Quitó a Miguel Rubio, sacó a Ernesto, quiero recordar, para fortalecer ese centro del campo. Frenó un poquito las acometidas, pero tampoco fueron significativas, porque el partido, como digo, fue un correcalles de principio hasta el final en esa segunda parte.
Enfrente del banquillo de Julián Calero, el banquillo de Paco Gémez, muy enfadado al final del partido y que dejó, bueno, pues una de las anécdotas, de por desgracia, del final, que fue el encontronazo que tuvo con un periodista cuando le insistía en el juego. Vamos a escuchar, porque al principio, bueno, hubo dos momentos. Al principio casi rompe el micrófono, que además hay que recordar a los oyentes que solamente hay un micrófono, que es con el que nos servimos de audio todos los medios de comunicación, y si llega a romperlo, pues a ver qué habíamos hecho luego con la rueda de prensa de Julián Calero. Pero esto es lo que decía Paco Gémez cuando le preguntaban acerca de cómo había jugado el equipo.
A mí me da mucha pena, tengo una sensación entre rabia y pena. Pena porque veo que tiramos el trabajo por la puñetera borda y me da mucha pena porque creo que hemos hecho un gran partido, creo que hemos hecho un partido para ganar. Y sin embargo nos vamos perdiendo. Y hemos perdido por nosotros mismos, porque no hemos abierto las venas nosotros mismos. Y yo tengo una sensación de frustración que me dan ganas de coger algo y comérmelo. Porque al final el responsable soy yo, el responsable de sus errores soy yo.
Ahí ese golpe que se escucha es el golpe que pega al micrófono, un poquito fuera de sí, Luis, ahí Paco Gémez.
Bueno, Paco Gémez perdió un poquito los papeles. Todos sabemos lo que benefician las victorias. Quiero decir, cuando tú ganas, tu mensaje suena, no sé si a música celestial, pero suena de otra forma. Se encaja bien, se recibe bien. Por el contrario, cuando has perdido, pues al final todo lo que dices se pone en entredicho y tú mismo pues estás inquieto, inseguro, y en definitiva que Paco Gémez perdió un poquito los papeles, motivado, por qué no decirlo, porque se ve que hay un enfrentamiento personal, ahí hay un poco de ensañamiento con el periodista cuando dice, todas las semanas me estás preguntando lo mismo.
Sí, pues, ahora hombre, lo vamos a escuchar, Luis. Mira, dime.
Quería decir, en definitiva, que al final esos enfrentamientos pues van en detrimento de lo que tiene que ser un espectáculo deportivo, y los unos y los otros, bajo mi punto de vista, se confunden.
Estar ahí, parece que vienes aquí, no de vacaciones, pero ¿se puede ver a
no,
eso?
No, solo faltaría que dijera que estamos de vacaciones.
No, hombre, pero sí.
O sea, no. Me has hecho la pregunta 70 veces, me la haces todos los días, y todos los días te respondo lo mismo. Y me la vuelves a hacer otra vez. Yo no sé si es que no te ha quedado clara. O sea, si tú intuyes que los errores de hoy es porque estamos... Entonces, es que tú, me vas a disculpar, de fútbol entiendes poco. Yo entiendo muy poquito, pero tú bastante menos. Bastante menos. O sea, ¿a ti te ha parecido hoy la imagen del equipo, un equipo entregado? Entonces, ¿qué coño me estás preguntando? Porque es que yo ya me estoy poniendo un poquito nervioso. Es que no te entiendo lo que me quieres preguntar.
Lo que quiero preguntar es ¿a qué se puede deber esas jugadas puntuales? Si entendemos que el equipo, lógicamente...
¿A qué se deben? Se deben a errores. Son errores. Errores que no debemos cometer. Nosotros podemos cometer otros errores. Es decir, podemos fallar un pase, podemos hacer muchas cosas más. Pero eso está dentro de la lógica y dentro de lo que entrenamos. Pero ese tipo de errores, no. ¿A qué se debe un tipo de error? Bueno, pues se debe a que alguien se equivoque.
Ahí estaba el enfrentamiento que hacía referencia Luis. El cara a cara, bueno, ya se ve que es algo personal, ¿no, Luis? Entre el entrenador y el periodista. Que, bueno, el periodista, claro, en su misión siempre está el ser incisivo a la hora de preguntar y hacer a veces preguntas incómodas. Pero no sé hasta qué punto se puede insistir o no a un entrenador según qué preguntas y, por supuesto, cómo se puede llegar a perder las formas hablándole a un periodista diciendo, bueno, yo tengo poca idea de fútbol, pero tú menos. No sé, ¿qué opinas de todo esto, Luis?
Bueno, pues opino que ahí el periodista le tendió la muleta y Paco Gémez entró al trapo, y de qué forma, pero de todas formas sí que quiero decir que, hombre, esa pregunta de si habéis venido de vacaciones, hay que reconocer que no corresponde, porque todo el mundo, todos los profesionales van a trabajar, a hacer bien las cosas, unos días te salen bien y otros días te salen mal. En definitiva, que bajo mi punto de vista los dos se confundieron, tanto el periodista con esa pregunta inquisitiva, diría yo, ahí, y por parte de Gémez que entró al trapo, que debe de respetar el escudo al que representa, y en esta ocasión pues no estuvo afortunado.
Bueno, vamos con el Burgos, que es lo que nos interesa, con esa victoria 2-1 con los goles de Juanma y de Guillermo, ambos en el minuto 25, en el 25 Juanma de la primera parte y en el 25 de la segunda parte el gol de penalti de Guillermo. Empezando por el gol de Juanma, gran pase ahí de Pablo Valcarce apurando línea de fondo para que casi se puede decir rematara no a placer, pero con mucha facilidad y sumar su noveno gol de la temporada. Juanma estuvo en directo los micrófonos de Cope Burgos en tiempo de juego al finalizar el partido y hablaba de ese noveno gol.
Ese es mi noveno gol. ¿Quién me iba a decir que en mi primera y en segunda iba a llegar a esa cifra? Y estoy muy muy contento, la verdad.
La verdad que, bueno, Luis, que además hace siempre un certero análisis de cada uno de los jugadores del Burgos, ha encontrado el Burgos un par de pilares fundamentales en la vertiente ofensiva con Valcarce y con Juanma. Todo ello teniendo en cuenta, Luis, lo complicado, ¿verdad?, que fue el inicio de la temporada, donde decíamos que este Burgos no tenía gol. Al final, bueno, pues acaban saliendo los goles, y decir que un recién ascendido como es Juanma, también a esta categoría de plata del fútbol español, consiga en su primer año 9 goles, yo creo que son números positivos.
Yo no me canso de decirlo, que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo este equipo. Parece que hace ya 10 años que comentamos lo que justamente has dicho tú, que al inicio de temporada decíamos no tenemos gol. Bueno, pues el equipo está funcionando, ha metido gol en muchísimos partidos, no recuerdo ahora bien la cifra en cuántos partidos no hemos metido gol, pero en la mayoría de ellos hemos conseguido hacer gol, especialmente en lo que se refiere al plantío, y el equipo pues está funcionando en esa medida. Yo, respecto de las declaraciones que hizo Juanma, quiero decir que habló de la permanencia. Yo creo que ya la permanencia hace tiempo que dejó de, afortunadamente, de estar presente en nosotros, y hay que buscar alicientes. El playoff está un poquito lejos, pero yo he insistido que siempre hay alicientes. Nosotros nos merecemos mantener esta clasificación en la que estamos, y por ahí tiene un objetivo importantísimo el equipo. No es lo mismo quedar décimos, novenos, undécimos, que quedar en el puesto 16, pues por la trayectoria. En definitiva, nos lo merecemos, los aficionados se lo merecen, que este equipo haga esta clasificación tan espectacular por la que tenemos. Y dejó un matiz para mí significativo en lo que respecta al futuro, cuando dijo que los partidos en el plantío son más complicados ahora en los partidos que se están jugando que en los que inicialmente. ¿Por qué? Porque los rivales ya vienen de otra forma, vienen aquí al plantío. No es el caso, no es el ejemplo claro del Ibiza, pero sí se pudo ver en el último partido ante el Sporting. El empate le dieron por bueno, y eso es lecciones que tenemos que ir aprendiendo de cara al futuro. Y otro aspecto importante de eso, dentro de esas declaraciones que te hizo, fue que dijo que en Burgos está feliz. A mí esa manifestación me reconfortó, en el sentido de que me da la sensación de que Juanma, al estar feliz, va a renovar por el Burgos, y eso es una gran noticia.
Sí, al principio nos marcamos el objetivo de llegar a los 50 puntos, y a día de hoy creo que podemos dar por hecho que hemos llegado a esos 50 puntos. Así que todo el equipo está contento de haber conseguido el objetivo, y nada, a seguir, que quedan 6 partidos.
Ahí están las declaraciones, una de ellas de las que hacía referencia Luis, donde también hablaba de esa emoción. Enseguida te voy a preguntar por lo de Juanma. Ya me has dejado ahí un adelanto, que crees que sí que pueda renovar, pero claro, te voy a poner el orden de los factores, sí que a veces altera mucho el producto. Vamos a escuchar primero el sonido de Julián Calero, cuando también le preguntábamos acerca de su futuro, y luego vamos a escuchar el de Juanma. Vamos a encontrar, yo creo, diferencias a la hora de expresarse, y yo creo que también me haga luego Luis un análisis de eso. Pero otra de las cuestiones que no pasaron desapercibidas, Luis, fue la salida de Miguel Rubio, de esos 5 defensas que había planteado el Burgos Club de Fútbol para este partido, cuando las cosas empezaban a poner un poquito, no sé si feas, pero a pesar de que el gol del Burgos había conseguido en el 25 de la segunda parte poner de nuevo por delante al Burgos, Julián Calero vio ahí las orejas al lobo con ese remate que se estrelló en el larguero, y optó por quitar a Miguel Rubio para meter una persona más en el centro del campo. Vamos a escuchar a Calero y luego me lo analizas.
El partido se había vuelto muy largo, y cuando un partido se vuelve muy largo es porque en el centro del campo algo está pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que ellos habían metido más gente por dentro, como os he dicho, sobre todo porque llega un momento en el que, en esta situación, con estos puntos que tienes y en la situación en la que estaba, pues tiras hacia adelante a ver si consigues ganar el partido. Entonces, ¿qué intentábamos? Poblar un poco más con Unai por delante, muy cerca de los centrales, pero ocupando una plaza de centrocampista. Más Raúl y primero Andy y luego Miki, llenándonos más ese medio campo.
¿Decisión acertada, Luis, la de quitar un defensa, o te preocupó que el Burgos pudiera ser más frágil en esos ataques de un Ibiza que a toda costa iba a buscar el gol del empate?
A mí me pareció acertada, pero acertada en otro tipo de partidos, porque ayer se vio, insisto, en que el equipo, en que el partido tenía un menor peso del que previsiblemente a los inicios del campeonato iba a tener. ¿Y por qué fue positiva? Pues porque cuando los rivales juegan con un único punta, como fue el caso de Ibiza, nosotros jugar con tres centrales no nos ha venido bien, porque son 3-1 y al final en el campo juegan 11-11 y en algún sitio tienes que tener carencias y déficit. ¿Dónde lo teníamos? En el centro del campo. Nos sobraban ahí centrales y recuperar uno en el medio campo para igualar fuerzas me pareció interesante. ¿Por qué más razones? Pues coincido plenamente con lo de Julián Calero, que éramos muy largos. Claro, si tú juegas con el portero, evidentemente en portería, luego tienes una línea de tres centrales, luego tienes otra línea que la forman los carrileros, luego tienes otra línea que la juegan los medios centros, Andy y Elguezábal, luego tienes también las medias puntas que forman otra línea que son Valcarce y Juanma, y luego arriba tienes el delantero centro, tienes muchas líneas y ese equipo es muy largo ya de por sí. Eso es bueno cuando tienes tú la posesión, cuando tú quieres crecer, cuando tú quieres tener espacios, es tremendamente bueno, pero cuando te toca defender, cuidado, porque eres largo y esos espacios que son buenos para tú crear, para cuando tienes el balón, son malos para cuando lo tiene el contrario, porque evidentemente estás muy largo y ahí en definitiva lo que hizo fue reducir líneas. Al quitar uno de los centrales, dejamos de tener la línea de tres centrales y la de los dos carrileros. Pasamos a que Juan, a que Matos y nuestro lateral derecho, Álvaro Rodríguez, pues se unieron y juntaron la misma línea con los dos centrales de Córdoba y Grego Sierra. Positivo fue ese cambio de quitar ese central y meter ese centrocampista.
La verdad que decía que vimos las orejas al lobo con ese disparo tremendo de Cristian Herrera que se estrelló en el larguero y que a punto estuvo de costarnos un gol, porque golpea ahí en el larguero, pero luego al caer el balón pega en la espalda, en las piernas de Ernesto, que de espaldas, bueno, pues ve como el balón está a punto de atravesar por completo la línea de portería y entrar en las redes, pero consigue sacar una mano milagrosa para que ese gol no subiera al marcador. En otras circunstancias quizás ese gol sí que hubieran valido, porque bueno, tú ves un partido quizás en segunda división B antiguamente o en tercera división, y si el linier está más o menos por ahí, ve que el balón prácticamente se, incluso en las imágenes aprecia que parece que entra casi al completo, pues podrían haber dado gol, pero en este caso el VAR no sé si nos ayudó, pero Julián Calero salió en su defensa.
Hoy el VAR nos ha no ayudado, ha sido justo, porque si el balón no ha entrado, el VAR ha sido justo, ¿no? Pues para esto está el VAR, para que cuando haya una injusticia que no sé, a veces yo les he dicho a algún árbitro, si no lo has visto claro, espérate a que el VAR, no quieras ver lo que no has visto, porque es imposible, no ha podido entrar. Para eso está esta herramienta. Para eso está esta herramienta, ¿no?
Ahí estaba, defendiendo al VAR, o al menos en alguna de las vertientes, porque claro, como todo tiene, Luis, luces y sombras.
Bueno, yo creo que aquí Julián Calero siempre ha dicho que el VAR está para hacer justicia. En ese sentido, hay que decir que se reitera en sus manifestaciones. Lo que pasa es que vemos jornada tras jornada que esto del VAR tiene la justicia de toda la vida. Ahí vimos, por ejemplo, el Real Madrid con el Sevilla, una mano del central del Sevilla, que en otras ocasiones pitan mano y en esta no. El penalti que pitan a RTC del Español con una mano que es menos clara, diría yo, que esta que estoy comentando del jugador del Sevilla. Bueno, el VAR está para hacer justicia, pero en ocasiones nos da la sensación de que no cumple bien con ese cometido.
El Burgos ahora mismo es décimo en la tabla clasificatoria con 49 puntos. Ha subido, si no me falla la memoria, 3 puestos en la tabla después de la pasada jornada. 49 puntos es lo mismo que decir que está a 15 de distancia de los puestos de descenso. Todavía no es la salvación matemática, pero hemos estado toda la temporada prácticamente con un mismo mantra. 50 puntos. Estamos en 49. Yo creo que ya podemos dar por finalizada esta etapa, como antes decía Luis Sierra. Y si miramos hacia arriba, ¿qué nos encontramos? Porque el Real Oviedo marca la sexta posición del playoff de ascenso a Primera División con 57 puntos. O lo que es lo mismo, 8 más que el Burgos Club de Fútbol. Entre medias, ¿qué nos encontramos? Pues al Huesca, con los mismos puntos que el Burgos, 49. En octava posición a la Ponferradina con 54 y también con 54 Las Palmas en séptima posición. Hay un salto, claro, está ahí la diferencia entre los 54 de Las Palmas y la Ponferradina y los 49 de Burgos. ¿Distancia insalvable? Pues quién sabe. Quedan todavía en juego 6 por 3, 18 puntos, así que 18 puntos hay que lucharles hasta el final. antes de preguntarte, Luis, por el barco famoso al que quiero que te subas, vamos a escuchar a Julián Calero.
Me suena a música celestial, música celestial. Es maravilloso. Si al Ibiza y al Burgos nos dicen en la jornada 1 que vamos a tener 47 y 49 puntos en esta jornada, lo hubiéramos firmado todos, todos. Entonces me suena maravillosamente bien y ahora hay que seguir. Quedan cada vez menos partidos, pero no puedo, me niego a decir que está todo hecho, porque todavía hay opciones de mirar, de ser decidido, de intentar, porque el fútbol a veces te regala cosas que parecen imposibles. En general, el deporte, la épica del deporte, a veces hace que cosas que parecen imposibles se conviertan en realidad, en la vida misma también.
Luis Sierra siempre tiene los pies en la tierra y es el que me baja cuando yo me monto en el globo para intentar subir y también que me lleve a ese barco viento en popa a toda vela. Luis, está muy, muy complicado, pero bueno, por lo menos yo creo que esto va consistiendo en pequeños objetivos, ¿no? Por ejemplo, el de ser el mejor de los recién ascendidos. Ya lo hemos conseguido de momento, con esa victoria frente a Ibiza, con esos dos puntos de ventaja para recuperar, bueno, pues una posición de prestigio también ante el Ibiza, que ha hecho una gran temporada, y decir, bueno, el Burgos está aquí, ha conseguido en su primer año quedar el mejor de los recién ascendidos. Ya es algo.
Bueno, yo creo que hay diferentes retos por los que luchar. Uno es ese que has comentado tú y el otro es ese que he comentado yo, que hemos estado siempre en la clasificación, en la parte media de la misma, y tenemos que mantenerlo, nos lo merecemos. Ese es un reto importantísimo, creo yo. Y luego los jugadores tienen el reto, y el propio entrenador a nivel personal, que hacer una u otra clasificación depende, va a depender y les va a cuantificar, les va a revalorizar, o por el contrario va a diezmar su valor. Yo quiero decir respecto del playoff que esa diferencia de 8 puntos no es una diferencia real. La diferencia real es si nosotros o que ocupásemos la séptima posición. Claro. Sí, Las Palmas sí que está a 3 puntos del Real Oviedo, pero nosotros estamos a 8, pero claro, ahí hay 3 rivales que están por el medio y que por lo tanto no es una diferencia real. Ya 8 puntos sería difícil de contrarrestarlos a ese Real Oviedo que está enrachado y que está con una dinámica muy positiva, con la flecha, como se dice en el argot actual, por así decirlo. Sí. Y quiero decir que efectivamente...
Claro, ¿verdad, Luis? Que esa sexta plaza casi con toda seguridad se la van a jugar entre el Oviedo y Las Palmas, porque la Ponferradina casi yo la daría por bueno, no sé, lo tiene muy complicado.
Bueno, yo no le descartaría a la Ponferradina. Está con la flecha hacia abajo y no es lo mismo que el Oviedo, que está con la flecha hacia arriba. Luego Las Palmas es un equipo que tiene una mentalidad y está preparado para estar ahí arriba. Tiene gente muy importante y al final la gente importante, cuando llegan los momentos decisivos, se suelen enchufar, porque ellos lo que quieren ser protagonistas, y el protagonismo se gana pues a través de este tipo de partidos que son un cara y cruz. Si ganas es la gloria y si pierdes pues es el fracaso. Y como digo, grandes futbolistas como Jonathan Viera, que tiene uno de los mejores jugadores de la categoría, está tremendamente enchufado, este tipo de alicientes los que él quiere que todos los domingos estén reflejados sobre el terreno de juego, y en definitiva que nosotros tenemos nuestros retos personales y colectivos que debemos de sacarlo adelante y no pensar que estamos ahí en tierra de nadie, que afortunadamente podemos disfrutar de esta categoría en su tramo final de la forma que no estaba previsto, y como digo nuevamente, es afortunadamente.
Ya, precisamente al hilo de lo que acabas de decir de quedarnos en tierra de nadie, yo le preguntaba a Juanma ayer al final del partido, ¿qué le dices a la afición del Burgos que pueda pensar eso, que nos quedamos en tierra de nadie sin objetivos por los que luchar? Esto decía el delantero del Burgos.
Nada, yo decirle al aficionado que el Burgos va a seguir compitiendo cada partido al máximo y que vamos a intentar ganar todo, bueno, es muy complicado ganar todos los partidos, pero a conseguir los máximos puntos posibles en estas 6 jornadas.
Por cierto, voy a rescatar un sonido del pasado miércoles, Luis, donde Michu anunciaba, el director deportivo del Burgos, que renovaba una temporada más con opción a otra en función de los objetivos como director deportivo del Burgos Club de Fútbol. Ahora, si quieres, también me analiza su renovación, pero hablaba del playoff, porque yo le preguntaba, ¿por algún momento se le pasa por la cabeza que pudiera darse, bueno, la circunstancia que sonara la flauta y que el Burgos entrara ahí, y esto decía:
matemáticamente sí tenemos opciones de playoff, entonces yo creo que tendríamos que hacer una machada, que tendríamos que ganar en torno a 5 partidos y empatar otro, yo creo, de estos 7 que quedan, lo cual es muy 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 complicado, pero bueno, soñar es gratis y eso no me lo va a quitar nadie, ¿no?
Bueno, soñaba Michu con la posibilidad. Luis, lo cierto es que el Burgos está ahora mismo con 49, faltan 18 puntos por disputar, sigues ahí con ese baremo que decías que el Burgos puede alcanzar al final de la temporada entre 52 y 54 puntos.
Pues sí, evidentemente también comentamos que el partido más asequible y accesible era este. Sí. Vamos a tener ahí rivales donde se juegan muchísimas cosas. Nosotros nos jugamos pues bastantes, pero afortunadamente no tienen el peso que para ellos tienen, y de ahí que yo hice esa valoración de cuántos puntos íbamos a conseguir. Entendía y sigo entendiendo que vamos a conseguir entre 52 y 54. Claro, cuando hay 18 en juego, solamente vamos a sumar 4 o 5 puntos. Parecen pocos, pero claro, es que la situación
rivales,
es la que es.
Sí, sí, el próximo partido del Burgos en casa es contra la Almería, que está, vamos, ahora mismo luchando con el cuchillo entre los dientes por permanecer en esa, al menos, segunda posición ante un Real Valladolid que también, bueno, pues viene apretando de lo lindo, aunque haya conseguido 2 empates en las últimas jornadas, pero que también es un rival muy peligroso. Y luego tendremos, bueno, en la última jornada el Girona, que veremos ahí cómo quiere aspirar ahí a estar en esa zona alta. Y el Málaga también, por cierto, otro partidazo ese a domicilio, donde está, bueno, pues intentando mantener esa distancia con los equipos de abajo y no llevarse un susto. A ver lo que pasa en esa penúltima jornada, que no esté el Málaga jugándose cosas. La verdad que tiene un calendario un tanto extraño el Burgos en lo que resta de temporada. Vamos
claro,
a hablar.
Es que, sí, sí. Perdona Raúl, es que quería decir que tú lo has adelantado. Ahí en el plantillo tiene que venir el Almería, que se juega muchísimas cosas, y el Girona al final se va a jugar también muchas cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo quedar el último, que te vas a enfrentar en el primer partido al Almería, al Eibar o al Valladolid, que si quedas por delante, que te enfrentas en la segunda parte de la eliminatoria. Es decir, estos dos equipos que vienen al plantillo se van a jugar muchísimo y son dos grandes rivales. Bueno, nosotros somos el Burgos y esos partidos se juegan en el plantillo.
Y antes, bueno, no he mencionado otros dos partidos, el de la próxima jornada contra el Real Zaragoza, un Real Zaragoza que, bueno, no se nos ha dado nada bien esta temporada, hemos perdido tanto en Liga como en Copa del Rey, y la Ponferradina, que también ese partido a domicilio, vamos, va a ser muy complicado.
Así es.
Madre mía. Bueno, Luis, vamos a hablar del futuro, que es lo que le habíamos prometido a los oyentes en esta recta final del podcast. Decía Julián Calero que ya han sido varias ocasiones en las que Michu, el director deportivo del Burgos, le ha manifestado, tanto de forma privada como en público, la inquietud que tiene y las ilusiones también depositadas en él en que siga la próxima temporada. Julián Calero decía esto.
Sí, bueno, Michu ya desde hace tiempo, no es de la semana pasada ni de la... Siempre me mostró... su confianza y me dijo que, y me ha dicho que él quiere que siga. No hemos tenido ningún contacto formal, que sí que se producirá en las próximas semanas, y a partir de ahí, bueno, pues uno tiene que valorar primero si la gente, tu mensaje no se ha agotado. Mira, a un entrenador lo peor que le puede pesar es que su mensaje se agote. Entonces yo tenía que comprobar y tengo que comprobar si mi mensaje aquí se ha agotado o no. Primero con tu gente, he visto que no. La gente, evidentemente, 10, y además agradecidísimo. Luego con tu mismo club. ¿Por qué? Porque quiero que el club crezca. Quiero un proyecto en el club ambicioso. Ambicioso, ya hablamos de ambicioso dentro de las posibilidades de cada uno, ¿eh? Yo no puedo pretender tener un palacio cuando no tengo capacidad para mantenerlo. Pero sí puedo mejorar lo que tengo. Y esa es la segunda cuestión. Exigir una mejora en todo en general, ¿no? Y que el club crezca. Exigirla no para mí, ni por dinero, no se trata de eso, se trata de que el club crezca y el proyecto crezca, y pudiéramos crecer todos juntos. Y una tercera, que el mensaje no se haya agotado entre los jugadores,
bueno,
que es muy importante también.
Decía Julián Calero lo importante de que no se agote el mensaje hacia tres vertientes. Luego vamos a escuchar otro sonido más de la emoción de Calero cuando le preguntaba por los 8.000 aficionados del Burgos gritando Calero, quédate, que ha sido sin duda uno de los titulares de esa rueda de prensa. Pero antes, Luis, que Michu le insista con que quiere que renueve y que él diga, bueno, luego lo vamos a escuchar, que no quiere saber nada de renovaciones hasta que no acabe la temporada, ¿qué valoración haces?
Bueno, en primer lugar quiero decir que los trabajadores del mundo del deporte, la nota característica de su trabajo es la temporalidad. Eso hay que tenerlo claro. Que Julián Calero diga ahora mismo que quiere finalizar el campeonato para hablar de su renovación, pues suena a que él entiende que está haciendo una magnífica temporada, nosotros también, y que a lo mejor pues tiene otras ofertas y que no tiene ninguna prisa en renovar. Yo por eso lo decía allá hace muchísimo tiempo, lo comentábamos, de la importancia que tenía renovar al entrenador en febrero. Tú en febrero no sabes incluso si vas a descender. La trayectoria era buena, todos los presagios hacían indicar que nosotros íbamos a mantener la categoría. Yo sé de las dificultades que tiene el Burgos a la hora de armar un proyecto, pues porque la situación económica es la que es, etcétera, etcétera. Pero creo que ya había suficientes resortes y aspectos para pensar que había que forjar el proyecto del futuro. En aquel momento Julián Calero hubiera firmado pues con muchas posibilidades. ¿Por qué? Pues porque está a gusto, porque era un proyecto creciente y porque en aquel momento no tenía igual la fuerza que en estos momentos tiene. Es que a un recién ascendido, que sea el que primero va en la clasificación respecto de esos ascendidos, no solamente eso, sino que esté ahí en la parte media de la tabla, que a falta de 10, 12 jornadas más o menos el equipo tenía la permanencia asegurada, ahí hay un gran trabajo y a mí no me extraña para nada que diga que con calma y con tranquilidad abordar el tema de la renovación.
Uh-huh. Michu, el pasado miércoles decía a las claras que quiere que Julián Calero siga, aunque dejaba entrever que quizás podría tener, como ya ha dicho Luis, otras novias.
Que ha hecho dos temporadas aquí muy muy buenas, si le entra algo que cree que es mejor o él piensa que puede seguir creciendo, pues también darle las gracias por estas dos temporadas, pero me gustaría que Julián Calero fuese el entrenador del Burgos la temporada que viene.
Más claro agua. Por cierto, luego vamos a escuchar un par de sonidos más de Michu para que me lo analice Luis acerca de lo que cree que va a pasar la próxima temporada, donde augura una temporada más dura para el Burgos Club de Fútbol, y yo creo que esto es digno de hacer un análisis pormenorizado. Pero antes, el titular de la rueda de prensa de Julián Calero, le brotaban las lágrimas de los ojos cuando yo le preguntaba qué había pasado por su cabeza, si se había emocionado, como yo también reconozco que me había emocionado al escuchar a las 8.000 personas en el plantío a grito pelado y en coro, Calero quédate, Calero quédate.
Sí, me ha emocionado. A la primera me ha emocionado y me vuelvo a emocionar ahora. Porque han sido dos años de mucho trabajo, de mucha dificultad. Y joder, de vez en cuando la vida te da cosas, te regala. Y cuando te regala algo como esto tan maravilloso, pues te emocionas, ¿no? Y sí que influye, claro que influye. A igualdad de condiciones, no, perdón, a inferioridad de condiciones con otros proyectos, estará Burgos. Pero sí voy a exigir un proyecto. Eso lo voy a exigir. Y eso va a significar un esfuerzo por parte de todos, pero un esfuerzo para el club, no para Julián Calero, para el club. Hay que mejorar instalaciones, hay que mejorar internamente, hay que mejorar todo. Hay que mejorar también nosotros, todos tenemos que mejorar, y ese va a ser mi mensaje. Y a partir de ahí, pues evidentemente el hecho de sentirte querido y bien en la ciudad, pues es un punto muy a favor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, estoy tranquilo, no quiero desviar la atención de donde tiene que estar, que es en estos chicos. Quedan 6 semanas, quedan 6 partidos, y no quiero que nadie se desvíe, ni yo, porque si yo me desvío a pensar en otras cosas, de hecho he dicho que no quiero saber nada de la negociación, que yo tengo una persona, un agente que se encarga, y que él es el que tiene que encargarse de eso, y no quiero saber nada, ni de otros equipos, ni de otras circunstancias, ni de la negociación. Cuando llegue el momento, que me digan, esto es lo que hay, ¿cómo lo ves?
Yo reconozco, Luis, que quizás me puede poder todavía la emoción de lo vivido en el día de ayer, y hay veces que no somos realmente objetivos. Pero hay una clave, yo creo, en el mensaje de Julián Calero, y es a inferioridad de condiciones, esto puede ser también determinante. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo quiero decir varias cosas, ¿no? Y es que en el fútbol lo que mandan son los resultados. Esa es una verdad indubitada. No hay ninguna duda de que esto es así. Lo vemos en el propio Burgos, como tanto la temporada pasada como esta, lo que han mandado son los resultados. ¿Por qué? Porque las victorias, además de dar tranquilidad, dan confianza. Y sobre todo lo que propician es que se aborda el futuro dando un mayor dinero. Y cuando hay dinero, hay posibilidades de hacer ese proyecto. Se obtienen unos mayores recursos, a través de los recursos puedes forjar un presente y un futuro. Es que el ejemplo claro es este Burgos Club de Fútbol, cómo a través de esos resultados está consiguiendo todas esas cosas, porque si los resultados no hubieran aparecido, no hubiera aparecido el ascenso, y sin el ascenso no estaríamos en la Liga Smartbank, y sin la misma pues no tendríamos todas las cosas que se tienen. Y en definitiva, los resultados dicen si ese proyecto tiene viabilidad o no, y se está viendo que a través de los mismos, ¿cómo no va a tener viabilidad? Ahí al plantío están acudiendo una media de 9.000 aficionados. En este último partido, 8.000 y pico. En otros partidos, 10.000 y pico, cerca de 11.000. Ha habido un día, no sé si fue el día del Real Valladolid. Los resultados lo son todo, eso hay que tenerlo muy claro, y de ahí la importancia del entrenador, es el activo más importante. Y lo más importante, sí que es verdad, es un activo, quiero decir, no lo más importante, el activo más importante son los jugadores, pero el activo del entrenador claro que tiene su importancia, las decisiones del técnico son claves. Ahora bien, dicho esto, los entrenadores, las personas somos reemplazables, lo único que es irreemplazable es el Burgos Club de Fútbol, los clubes, el proyecto.
Claro, te decía yo, Luis, que el orden de los factores puede alterar el producto, porque después de escuchar esa pasión y el sentimiento, como con la voz quebrada, Calero decía que se había emocionado y le veíamos como le saltaban las lágrimas de los ojos, escuchar ahora a Juanma, pues quizás nos baja un poco la moral, porque también le preguntábamos, porque también a Juanma, cuando se produjo el cambio y entró al banquillo, también la afición gritaba, Juanma, quédate, Juanma, quédate. Es decir, lo mismo que a Julián Calero. Le emocionó también, pero no sé, el mensaje me quedó un poquito más frío, escucha.
Sí, yo comparto los sentimientos, porque la verdad que conmigo, desde el minuto uno que llegué aquí a Burgos, me he sentido súper querido, estoy muy a gusto aquí en Burgos y a día de hoy soy muy feliz.
Pues ya está, 11 segundos de audio, que claro, comparado con el minuto y medio que hemos escuchado de Julián Calero, pues me deja un poquito más frío. Es decir, Luis, yo sí me tengo que jugar dinero si renueva Julián Calero, yo creo que vamos, no lo pierdo, y en el caso de Juanma me entran más dudas.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es el momento en el que todo el mundo, claro, estamos disfrutando de lo que tenemos y no queremos que se nos escape ni una sola gota de agua, pero aquí hablamos de agua, de tratar de hacernos con ella con las manos, y por lo tanto hay sitios por donde se nos va a ir. Los clubes se sostienen a través del proyecto y no de los personalismos. Los jugadores y los entrenadores, yo lo he comentado, que la nota característica es la temporalidad, y no nos debe de asustar, al contrario, ojalá haya jugadores que se vayan y ojalá el entrenador en un momento dado se pueda ir, porque todos los demás verán que viniendo aquí lo único que se hace es crecer y todo el mundo querrá venir a este proyecto. Claro que dentro del proyecto deben de haber personas importantes. Tenemos al entrenador, que es importantísimo. Yo le he dicho, a mí me encanta Julián Calero, es una persona con carácter, con personalidad, sabe de fútbol, da una buena imagen, y me parecería interesantísimo que siguiera, pero si no siguiera, no nos rasguemos las vestiduras, solamente es cuestión. Hay muchísimos entrenadores en España, lo único que hay que hacer es volver a acertar. A Julián Calero lo conocían muy pocas personas, no era una persona con el prestigio que pudiera tener, por ejemplo, Paco Gémez, que ya tiene una trayectoria, y sin embargo, en estos momentos, para el Burgos Club de Fútbol es el mejor entrenador, es mejor entrenador que Paco Gémez, Julián Calero, quiero decir. Y lo mismo pasa con los jugadores. El mandamás del club es la persona más importante, y a partir de ahí todo lo demás aparece. E insisto, los personalismos vienen después del proyecto, y es importante tener personas justamente importantes, valga la redundancia, en un proyecto, sí, pero lo verdaderamente importante, insisto, es el proyecto, el Burgos Club de Fútbol, la ciudad con sus aficionados. A partir de ahí, tener una secretaría técnica que sepa armar nuevamente un gran proyecto. Fíjate, los vecinos, el Mirandés, temporada tras temporada, están haciendo grandes proyectos. Y no es que cambien a 4-5, es que se quedan 4-5 y el resto vuelven a aparecer. Confiemos en las posibilidades, y es beneficioso y ventajoso que todo el mundo haya salido beneficiado de este extraordinario proyecto.
Parece claro que como decía Julián Calero, su mensaje no se ha agotado entre la afición del Burgos Club de Fútbol. Veremos si ocurre lo mismo con los jugadores, pero ahora vamos con la pregunta del millón, Luis, con la que abríamos este podcast. ¿Hasta qué punto puede perjudicar a la dirección deportiva del Burgos Club de Fútbol, y por ende al Burgos Club de Fútbol en general, que no se produzca la renovación del entrenador hasta la última jornada, teniendo en cuenta que, bueno, pues también hay intereses porque algunos jugadores continúen en la disciplina del Burgos Club de Fútbol? Es decir, ¿cómo podemos renovar a jugadores sin tener todavía al entrenador renovado, teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que Julián Calero reciba un ofertón de otro equipo y al final, bueno, pues no lo pueda rechazar y llegue otro y se encuentre con que, bueno, pues la dirección deportiva del Burgos ha entendido que había ciertos jugadores a los que había que renovar y quizás no entran dentro de la mentalidad de otro entrenador. ¿Cómo se gestiona esto, Luis?
Bueno, establezcamos el orden jerárquico, ¿no? El mandamás a partir del mismo, en lo que se refiere al departamento deportivo, viene la dirección deportiva, a la dirección deportiva luego viene el entrenador y a partir del entrenador vienen los jugadores. Si el entrenador ahí, en ese eslabón, se corta la cadena y no renovamos al entrenador, difícilmente vamos a tener claro quién es, cómo vamos a jugar. Hombre, me imagino que el equipo siga con sus señas de identidad, no vas a cambiar el equipo de arriba abajo. Nosotros no podemos establecer un perfil de entrenador basado en, por ejemplo, en el de Ibiza. Nosotros tenemos ahí una serie de jugadores que se van a quedar, que tienen unas características determinadas, que son muy buenos, y por ahí tenemos que seguir forjando el proyecto del futuro. Pero insisto, el entrenador es muy importante porque a partir del mismo pues le va a decir a la dirección deportiva: mira, yo quiero un lateral derecho, quiero un central de no sé qué, quiero un medio centro de corte defensivo y uno de corte ofensivo, quiero un punta arriba de velocidad y no sé qué, quiero un interior derecha que sea para jugar por dentro, que tenga buena capacidad de resistencia y no sé qué y no sé cuánto, quiero un golpeador en no sé dónde, es decir, quiero unas características y a partir de ahí seguir trabajando. Si ese eslabón de esa cadena se rompe, pues la renovación de los jugadores se ve un poquitín resentida. ¿Puede seguir armando el proyecto la dirección deportiva? Sí, porque él evidentemente va a firmar un perfil de entrenador que se amolde a las características de esos jugadores, pero al final no estás llevando el curso del camino que corresponde.
Está claro. Bueno, pues vamos a escuchar ya para ir terminando, Luis, los sonidos de Michu, que comparecía el miércoles, como decíamos, tras anunciar su renovación, y precisamente hacía referencia que hay algunos jugadores que va a ser prácticamente imposible retenerles.
Y como el límite salarial, lo presupuesto que vamos a manejar la temporada que viene, pues que seguramente no podamos retener, ¿no? Hay que asumirlo, volver a buscar chicos tanto en primera ref como en segunda.
Ojo a esto, Luis, no sé qué opinas de buscar jugadores de primera ref. ¿Te parece un mercado en el que deba buscar el Burgos la próxima temporada?
Bueno, el Burgos tendrá que amoldarse a lo que su presupuesto dictamine, pero que yo es que aquí creo que no hay por qué alarmarse absolutamente para nada. Aquí Camello, Riquelme, etcétera, etcétera, estos jugadores hay del Mirandés, ¿quién les conocía? Les conocía la Secretaría Técnica del Mirandés y ahí están. Cuando hay un secretario técnico que tiene capacidad, no hay que asustarse absolutamente para nada. Nosotros tenemos ya unos puntos de referencia que los hemos creado este año y eso es un valor que tenemos ya para el proyecto futuro. Tenemos que pensar en positivo y tenemos que pensar que este director deportivo ha hecho muy bien las cosas y armando este proyecto, ¿por qué no va a seguir haciéndolo? Yo estoy convencido que lo va a hacer, yo le veo con calma, con tranquilidad, asumiendo que es fútbol, funciona de esta forma y a otros equipos les va a pasar absolutamente lo mismo y sobre todo van a tener un déficit y es que no pueden ofrecer el proyecto que nosotros sí que podemos ofrecer. Es un equipo que esta temporada con unos recursos más limitados que vamos a tener en el futuro, hemos conseguido todo esto nada más y nada menos. Y sobre todo también diciendo que aquí hay un equipo que está respaldado por 9.000 aficionados que van al plantío, que están entregados en la causa, que bueno, que tenemos que vender nuestro proyecto, que tenemos muchas cosas interesantes. Uh-huh. Abordemos el futuro con optimismo.
Decía Michu que además es muy importante de cara a la próxima temporada tener más socios que esta temporada, porque todavía no saben cuál va a ser el presupuesto que va a manejar el Burgos, porque el límite salarial va a depender también de la posición en la que termina a final de temporada. Por eso, aparte de lo que decía Luis, de que es importante por el propio prestigio del Burgos, de acabar la mejor posición posible, eso también va a repercutir económicamente al Burgos a la hora de fichar este verano. Escucha, Michu.
No lo sabemos al 100%, no, depende un poco también de la posición en la que el equipo termine esta temporada. Es cierto que hoy, a día de hoy, el equipo no está salvado matemáticamente todavía.
Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a la próxima temporada, ¿futbolistas quieren en propiedad para luego también jugar con eso de las cesiones?
Cree mucho en tener futbolistas en propiedad, no cree mucho en las cesiones, aunque este año hemos tenido pues cuatro. En el mercado de verano cerramos cerramos con 4 y el mercado de invierno la cerramos con 3, y alguna vamos a hacer el año que viene, ya lo adelanto, vamos a intentar hacerlo, pero creemos en conseguir futbolistas en propiedad.
Y el último sonido, quieren, bueno, auguran una próxima temporada más dura, porque ya los equipos van a venir con la lección aprendida al plantío.
Estará muy muy complicada, pero subíamos con la inercia del ascenso, y creo que están haciendo un trabajo magnífico, y la temporada que viene creo que va a ser mucho más dura, porque la gente ya sabe lo que es el plantío.
Bueno, Luis, te pido un último análisis después de haber escuchado todo esto, y que, bueno, pues pongamos un poco el foco ya en esa próxima temporada.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que es tremendamente importante que la propiedad, los administradores sean de Burgos. Dicho esto, sea de paso. ¿Por qué? Porque al final los sentimientos juegan mucho, las responsabilidades también, viene uno de fuera, si las cosas no pintan bien, cogen, se piran y ahí te quedas. Y el que es de casa, y eso hay que valorarlo, y el que es de casa está obligado a hacer bien las cosas, porque siempre va a permanecer, de lo cual me alegro muchísimo que la propiedad sea de Burgos y que siga siendo de Burgos. A partir de ahí, yo estoy de acuerdo con Michu, que las cesiones son peores. ¿Por qué? Porque los que vienen cedidos, pasa lo mismo que acabo de comentar con la propiedad. Si van bien las cosas, ellos se suman, se suben ahí a ese carro, a ese río que lleva un caudal importante y ese barco tira solo, pero si las cosas vienen torcidas, ellos saben que al año siguiente pertenecen a otro equipo, se van a marchar y ahí te quedas tú con la responsabilidad. Es mejor tener los jugadores en propiedad. También estoy de acuerdo con el tema de la inercia de los ascensos. Claro que nosotros hemos cogido una inercia muy positiva con el ascenso, la gente está muy enchufada, muy animada, producto de ese ascenso que has conseguido, muy ilusionada, y todo eso aparece reflejado en el terreno de juego, y con ello las fuerzas del exterior te ayudan muchísimo. Hay un ambiente muy positivo, y a través del ambiente positivo hay unidad, y a través de la unidad los rendimientos y los resultados van a aparecer. Pero también debemos de mirar la parte positiva, y es que un equipo respetado también tiene sus ventajas. Es verdad que van a venir al plantío de otra forma, pero no es menos cierto que tú tienes que ser un equipo bien plantado, sabedor que van a venir a empatar, y tú jugar de una forma determinada para al final estar la puñalada y conseguir ganar y doblegar a ese rival. Yo sigo diciendo, prefiero la situación que vamos a tener al año que viene que la que hemos tenido, que entiendo que es muy positiva y muy ventajosa, dada que teníamos la inercia del ascenso. Hay un proyecto firme, hay una unidad, hay un apoyo social tremendo, y yo estoy confiado que nosotros vamos a seguir haciendo bien las cosas, siempre que todos estemos unidos, que eso no quiere decir que no critiquemos, hay que criticar, pero no ensañarnos y no crear fisuras que sean irreversibles, no. Ahí hay que hacer autocrítica, y cuando haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero teniendo claro que todos remamos en la misma dirección y que los enemigos les tenemos fuera.
Uh-huh. Bueno, pues a seguir sumando, a seguir unidos y a seguir luchando por la permanencia también la próxima temporada. Luis, te escucho el domingo con ese Real Zaragoza Burgos Club de Fútbol, domingo 6:30 de la tarde, a ver si a la tercera va la vencida y por fin ganamos a Zaragoza.
Bueno, no hay que descartarlo. Es un partido un tanto de estos que no se juegan nada. Las corrientes son muy importantes en las sensaciones que se tienen en esos momentos. La disciplina táctica ya tiene una menor relevancia. Es un rival incómodo para nosotros, lo hemos dicho, los rivales que son incómodos, entre ellos ese Zaragoza, que no tiene ningún fútbol vistoso, que no es ese Ibiza que viene con la idea de jugar, de estar abierto, ¿no? Ellos el aspecto defensivo le cuidan muchísimo, son muy fuertes en defensa, meten muy pocos goles arriba y saben que está basado todo en el aspecto defensivo, es un poco como nosotros. Vamos a ver si estamos firmes en defensa y aprovechamos alguna de las oportunidades que tenemos arriba, lo podemos hacer.
Pues ojalá que así sea, y a ver si, como decimos, a la tercera va la vencida, que Zaragoza se nos ha atragantado esta temporada, tanto en Liga como en Copa. El domingo a las 6:30, desde las 6 ya, en directo aquí en Cope Burgos, 837 Onda Media, y también en las distintas redes sociales, en Facebook Live, en Twitch, bueno, que estamos en todos lados para vibrar juntos con los minutos de gloria que nos está dando este Burgos Club de Fútbol. Disfrutemos de estas 6 jornadas que nos restan, que ha costado mucho, 20 años, ni más ni menos, que llegara a la segunda división. Así que a disfrutar de lo que nos resta. Gracias, Luis, buena semana.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Y a ustedes, gracias como siempre por estar ahí al otro lado escuchando este podcast. ¡Aupa Burgos!